Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Estar informado.
Buenos días, ya está todo preparado en la audiencia de Palma, donde en media hora arranca la vista para decidir si se imponen medidas cautelares a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres, condenados a 6 y 8 años de cárcel, respectivamente, por el caso NOS. Estamos ya en la audiencia de Palma y está nuestra compañera Mame Municio.
Aquí en la puerta de la audiencia seguimos muy pendientes de la llegada de Iñaki Urdangarín. Apenas quedan 25 minutos para que comiencen estas vistas cautelares que serán a puerta cerrada. Sí ha llegado el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, y también su ex socio, Diego Torres, quien ha llegado muy serio y sin mirar a la prensa. No ha hecho declaraciones tampoco el fiscal Orrá, que llegaba a menos cuarto. Va a ser en la vista en la que se pronuncie sobre la petición a los socios de NOS. Puede ir desde una retirada de pasaporte, fianza o prisión preventiva. La decisión será exclusiva de las juezas del tribunal, que se retirarán a deliberar. Recordemos que el fallo sentencia a 6 años y 8 a Urdangarín y Torres, pero sus abogados preparan un recurso ante el Supremo.
Repsol ganó 1.736 millones de euros en 2016, su beneficio más alto de los últimos 4 años. La petrolera española mejora sus resultados gracias a la compra de la canadiense Talisman y a los programas de eficiencia impulsados para contrarrestar la caída de los precios del crudo. Yo soy Johnny Maz, es consejero delegado de Repsol.
Todo esto ha sido posible, en primer lugar, gracias a un plan de eficiencia en el que hemos reducido nuestros costes operativos en más de 1.600 millones de euros en el año. En segundo lugar, gracias a un control exhaustivo del CAPEX, de las inversiones.
El mercado celebra las cuentas de Repsol, también las de Telefónica. Las empresas que han publicado resultados son las que tiran hoy de la bolsa. Pisamos el parque madrileño, Fernando Mañueco.
Una bolsa que sube un 0,2% hasta 9.500 puntos. Sube Repsol tras publicar esos buenos resultados. Han sido mejores de los que esperaba el mercado. Casi un 3% sube Telefónica, que ganó el año pasado 2.370 millones de euros. Hay alzas también en Supermercados Día, a pesar de que ha reducido su beneficio un 42%, afectado por extraordinarios. Hoy baja Bankia, que va a realizar un contra-split, una agrupación de acciones en la proporción de 4-1.
Y siguen las reacciones al sistema estelar detectado por la NASA con 7 planetas similares a la Tierra, un hallazgo en el que han participado el Observatorio Canario del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. En Herrera en COPE, emitido hoy desde Santa Cruz de Tenerife, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo López, ha reconocido que alguno de los planetas descubiertos podría ser habitable.
Hay 3 planetas de los 7 que podrían tener condiciones para habitabilidad. Es uno de los sistemas planetarios más rico en el entorno del Sol, en la vecindad del Sol, y por tanto de los que alguna vez quizás la humanidad pueda llegar a visitar.
La entrevista completa de Herrera, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y sepan también que las fuerzas iraquíes siguen avanzando por los barrios del oeste de Mosul, uno de los bastiones del Daesh. En ese avance han iniciado el asalto al aeropuerto, uno de los puntos estratégicos de la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Vuelven las lluvias, que además van a estar acompañadas de barro en algunos puntos de la mitad sur de la península. Esta mañana llueve en Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, pero a medida que avance el día se van a extender por el este y el norte peninsular.
Y vamos ya con los deportes. El Valencia aprieta la liga a Carlos Ganga.
En 9 minutos se le escapó el partido al Real Madrid en Mestalla. Zaza a la media vuelta y Orellana, tras 2 fallos de Ibarán y Keylor Navas, ponían el 2-0 para un Valencia que mostró su versión más competitiva. Dejó el dominio al equipo blanco y se sacudió todos sus ataques. Solo Cristiano pudo superar a Diego Alves tras un centro de Marcelo justo antes del descanso. En el segundo tiempo entraron Bale y Lucas en busca del empate, pero el Madrid no tuvo claridad en los minutos finales. 2-1 y Zidane reconoció su enfado.
No estoy preocupado. Estoy enfadado de... Estamos todos enfadados. Todo enfadado de los 10 minutos, pero no hay excusa. En el fútbol la actitud es muy importante y los 10 primeros minutos nuestros no fue correcto.
El Madrid sigue líder con un punto más que el Barcelona y con el partido pendiente frente al Celta. En la Champions, victoria del Sevilla 2-1 ante el Leicester, en un partido en el que mereció más. Sarabia de cabeza y Correa, que había fallado un penalti, fueron los goleadores del Sevilla. Bardi, en el minuto 73, aprovechó una de las pocas ocasiones del Leicester para dejar la eliminatoria abierta. Sampaoli se lamentaba de las ocasiones falladas.
Lo lamentable que con tanta superioridad se vaya un resultado tan apretado, pero bueno, el fútbol es así, por jugada esporádica por ahí nos terminan marcando, pero el equipo fue hoy muy superior en el, como te decía, en el desarrollo y merecía un poco más.
Hoy vuelta de los 16avos de la Europa League, el Athletic defiende un 3-2 en Nicosia, el Celta debe remontar un 0-1 en casa del Shakhtar y el Villarreal juega en Roma después del 0-4 en la ida.
Gracias Carlos, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
¿En carnaval dónde vas a ir?
En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
No ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se tira al suelo.
No, falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Dios, ¿eh?
Dios es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, 3 años sin el genio de la guitarra.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía.
En nuestra hora negra.
Soy el estrangulador de Boston.
Abriremos su expediente. Además, nos anticipamos a los Oscar. Te pondremos la banda sonora de la edición de este año. La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank. Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con periodistas como cada jueves, un lujo saludar a todos estos compañeros. Chano Quintana, director del portal de comunicaciones, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer, encantado igualmente el sentimiento, encantado de estar un jueves más contigo, con todos tus oyentes y por supuesto con los compañeros.
Eduardo Araujo, buenos días.
Hola, muy buenos días, lo mismo digo, encantado de estar con todos ustedes.
Almudena Hola. Sánchez, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, aquí con la generación.
A ver, explícate.
No, es que a Eduardo y a Chano les conozco desde hace bastantes años, por eso digo.
Hola, Almudena.
Hola, hola.
De la misma quinta, querías decir, Almudena.
Sí, más o menos, sí. Bueno,
compañera de Canarias 7, que también está con nosotros, y me alegro de saludarla también. Bueno, señores, yo quiero empezar con el tema de la lista de espera, porque la verdad es que a mí me tiene bastante trabado, sobre todo después de escuchar esta mañana al que fue director de programas asistenciales del Gobierno de Canarias en la etapa de Jesús Morera. Dice Bernardo Macías que ellos lo que hicieron nada más llegar a la Consejería de Sanidad fue tratar de desvelar los datos reales de la lista de espera, y que los que están en la lista de espera son los que se publicaron en la última publicación que hicieron ellos de esos datos, y no entiende qué es eso de una auditoría para sacar a la luz los verdaderos pacientes que están en lista de espera, que, como saben, Fernando Clavijo anunció en el Parlamento de Canarias que habrá malas noticias. Vamos a empezar con Almudena, que lo tiene fresquito. Almudena, ¿qué entendemos de esto? Porque dicen desde el equipo de Jesús Morera que ellos publicaron los datos que eran.
Bueno, pues lo cierto es que en la etapa de Jesús Morera se abrió la primera vez que se abrían los datos de las listas de espera, pero de todas maneras esto me parece un poco, si me permiten, un poco pornográfico. Uh-huh. Es decir, es como...
Pero lo dices porque se va a enseñar más de la cuenta, Almudena.
No, nunca se enseña más de la cuenta en las políticas públicas. No, yo lo digo porque, bueno, hay responsables públicos que han cesado sus funciones, que ahora se dedican a defenderse o atacar, depende del momento, y responsables que siguen siendo responsables públicos que también se dedican a lo mismo. Y al final la sanidad sigue estando igual o peor. No se permite tampoco auditar los conciertos sanitarios, nada se sabe de eso, o se sabe muy poco. No sé, me parece que la clave, lo importante todavía no se ha hablado, de lo importante todavía no se ha hablado. Se habla de si lo hice mejor yo que tú o tú más que yo, y ya está, hasta ahí llegamos, hasta ahí llega el debate. Y me parece, por eso me parece pornográfico. A mí como ciudadana con derecho a la sanidad pública, me parece indignante, la verdad.
Chano, ¿a ti qué te parece?
Vamos a ver, si Messi en el Barcelona pues no juega bien y falla goles, al final yo no vería a Luis Enrique diciéndole y echándole la culpa de Messi. No, perdón, usted es el entrenador del equipo y el máximo responsable. Es decir, si realmente habían unas cifras que se habían maquillado, yo creo que quien tiene que asumir la máxima responsabilidad es el entrenador del equipo, en este caso es el presidente del gobierno de Canarias. No se puede ahora decir que era la parte contratante de la segunda parte, la parte socialista del gobierno de Canarias. No. El Ejecutivo Autonómico es todo una unidad y el presidente ha de responder de los aciertos y de los supuestos errores que hayan podido cometer los miembros de su propio equipo. Con lo cual, ese descubrimiento, que me recuerda al caso de las listas de Inés Rojas en materia social, que efectivamente la diferencia es que en ese momento, en esas listas, nadie las puso en cuestión, ese supuesto maquillaje que se habían hecho para reducir o adelgazar las listas de espera en materia de asistencia social. Pero en este sentido, yo creo que Fernando Clavijo se ha echado la pelota sobre su propio tejado, o un órdago a sí mismo, porque él era y sigue siendo el presidente del gobierno de Canarias.
Claro. Eduardo, ¿qué análisis haces tú de esta situación?
Yo tengo tres ideas que expresar. La primera es la que acaba de decir Chano. Me parece lamentable. No es la primera vez que ocurre que el presidente del gobierno critique a los miembros del gobierno, a sus compañeros. Me parece una deslealtad profunda. Y claro, son miembros salientes, ya no están ahí, pero lo valiente habría sido que el presidente hubiera dicho esto cuando todavía eran miembros del Consejo de Gobierno, no ahora. Porque ahora se puede entender como ventajismo o revanchismo. Es decir, el presidente está tratando ahora de hacer política con cuestiones internas del Consejo de Gobierno. Me parece que no es de recibo, me parece cobarde, me parece desleal que el presidente del Gobierno critique a sus excompañeros, eludiendo además sus propias responsabilidades como presidente de un órgano colegiado que es el Consejo de Gobierno. En segundo término, me parece lamentable que se estén utilizando a los pacientes como arma arrojadiza, que los que salen o los que entran hagan política barata, partidista, con las listas de espera, detrás de las que hay personas, historias, vidas humanas, que es algo más que un mero argumentario en un escaño en el Parlamento. Y el tercer asunto es que este es un tema gordo, un tema importante, que sin embargo en las últimas semanas ha pasado desapercibido porque nos hemos dedicado a hablar de otros temas, no digo nosotros, los periodistas o los medios de comunicación, me refiero a la clase política y en concreto a los debates en el Parlamento, que se ha dedicado en las últimas semanas a hablar de los intereses de un lobby, por ejemplo, en torno al Festival de Música, que, bueno, sí, es muy interesante saber qué ocurre con el Festival de Música porque es dinero público, pero desde luego que es mucho menos importante que lo que ocurre con las listas de espera de sanidad, que es mucho más dinero público el que está en juego y son muchas más personas e intereses públicos los que están en juego. Insisto, son personas, historias, vidas humanas, algo más que un mero festival al que parece que están dedicando su atención, no sé, motivados por qué grupo de presión o de intereses, sus señorías, en lugar de dedicarle asuntos que conciernen a la mayoría de la ciudadanía, como es este. Y yo creo que al final de lo que estamos hablando es de una diferencia de criterio. El criterio para establecer cuando una persona está en lista de espera es uno cuando se está dentro y es otro cuando se está fuera. Y me parece que se está haciendo trampas con los criterios, se están modificando para que las listas de espera se utilicen como un acordeón. Ahora se encogen, ahora se ensanchan en función de los intereses que yo tenga. Y si ahora presento las listas de espera que parezcan mayores de las que había antes, el balance que haga al final de la legislatura será el de haber reducido las listas de espera. Y eso es cinismo político con las historias y las vidas de las personas. Y me enfada mucho, la verdad.
Claro. Bueno, vamos con el... Sí, Almudena.
Yo quería precisar una cosa porque me parece un poco injusto y a lo mejor tenemos algo que ver los medios de comunicación en general. En el Parlamento se ha hablado y se sigue hablando mucho de sanidad, mucho de las listas de espera y mucho de otras cosas de la sanidad. Quizá el foco mediático de los últimos días haya estado efectivamente en un festival de música, pero lo cierto es que se habla mucho. También se habla mucho desde la oposición, mucho más que del gobierno en sí, cosa que también he hecho en falta. Y simplemente apuntar que me parece que el conflicto en las listas de espera es solamente un reflejo de cómo se gestiona un servicio público. Y sí que echo de menos un debate sobre ese servicio público, no solamente sobre unas listas de espera o una atención de urgencias. Habría que abrir un poco el debate y afrontarlo con valentía política.
Mm-hmm. Bueno,
es la transaccional de Almudena y además estoy totalmente de acuerdo con lo último que he dicho, que más allá de las listas de espera hay que mirar el funcionamiento del sistema en su conjunto, ¿no? Que también, bueno, en fin, creo que deja mucho que desear en los últimos tiempos, aunque cuando lo miramos con perspectiva y en su contexto tenemos un sistema sanitario envidiable, lo cierto es que se producen fallas que se podrían resolver, que se podrían mejorar, pero que nos entretenemos en cuestiones más miserables, ¿no? Como esta de valorar quién tiene más lista de, más personas en la lista de espera, a ver quién es mejor gestor que el otro.
Exacto.
Vamos con el Partido Popular. Ayer hablábamos en esta sintonía con Enrique Hernández Bento, que como bien saben ha lanzado el reto de que si logra justificar a Sierra Antona todos esos avales, no los 3.000, sino al menos 1.000, la justificación de que hay detrás de ellos, detrás de esos avales, afiliados que tienen sus cuotas al día, pues él retira su candidatura. Y después vamos a escuchar a Cristina Tabío, que iba un poquito más allá. Dice que Asier Antona está consiguiendo todos esos avales porque está ofreciendo carguitos en el gobierno de Canarias.
Por eso le lanzo el reto al señor Antona, porque ya estamos un poco aburridos de que se burle de los afiliados. Yo mañana presento mi renuncia a ser presidente del Partido Popular en Canarias si él demuestra que al menos 1.000 de los avales estaban al corriente en el día de ayer. Ya le digo yo que no lo va
a... ¿No llegan ni a 1.000?
Bueno, no llegan ni a 1.000 seguro, pero ya se lo digo yo.
A mí, sinceramente, para no estar al día en las cuotas, los avales del señor Antona me parecen pocos. Y máxime cuando el señor Antona está repartiendo puestos en el gobierno. Hombre, usted comprenderá que firmarme el aval a Cristina Tabío o firmarle el aval a cualquiera de los candidatos no es lo mismo que firmarle el aval a una persona que está pendiente de decirle a los compañeros que, bueno, pues que si no firman pues no salen en la foto.
Pero a ver, repito, es que me ha dejado usted un poco con la boca abierta.
A ver, vamos a ver.
Así dígame usted Antona por qué, está...
cierre la boca que le puede entrar alguna mosca, ¿eh? Hágame el favor.
Asier Antona está ofreciendo puestos en el gobierno.
No, hombre, eso dicen por ahí, pero bueno, mire.
Eso me lo ha dicho usted ahora mismo.
Pero digo que eso dicen por ahí. Vamos a ver, ¿qué estoy queriendo decir? Mayer, los avales son importantes porque eran el requisito indispensable para pasar el corte.
¿Qué les parece, Llano?
Me recuerda a la canción Hey de Julio Iglesias, ¿eh? Hey, no vayas presumiendo por ahí. Vamos a ver, en principio, alegría perfecta. Esto es inusitado en el Partido Popular, cuando antes no había ni siquiera discusión interna, y si la había, evidentemente jamás traspasaba, salía por encima de las alfombras a la opinión pública. Quizás, evidentemente, esto me suena también a la era cuando llega la democracia en España y empiezan a prodigarse las películas en topless. Quiero decir, ahora da la sensación de que hay un exceso de frenada y las críticas hablan de hacer trampas abierta y descaradamente por parte del que ha sacado más músculo a día de hoy, que es el presidente provisional del Partido Popular en Canarias. Por eso la lectura, en principio, yo me alegro de que la apertura esa democratizadora en los órganos internos del Partido Popular, que se había quedado quizás un poco rezagado con respecto a las estructuras de otros partidos, pero vemos y observamos que van sobre todo pues a tirarse o arrancarse la piel, permíteme el término, a tiras, en el sentido de las malas praxis que están utilizando. Te lo acaba de decir Cristina Tabío, de que está ofreciendo cargos en un hipotético gobierno regional si entran junto con Coalición Canaria. El propio Enrique Hernández Bento parte de la base de que ha sido víctima de una conspiración urdida por Mercedes Roldós, por Astrid Navarro y el propio Asier Antona, enviando y remitiendo un dossier poniéndolo a caer de un burro a Génova en Madrid, ¿no? Creo que sería interesante la pugna política entre distintos rivales, entre, yo diría que parece más un casting con cuatro de repente, pero que todos sepan un poco saber cuáles son las normas y las reglas para no ponerse a despotricar uno de otro, porque luego rehacer y hacer amigos va a ser muy complicado, ¿eh?
Eduardo.
Bueno, aquí no están despotricando todos de todos. Creo que aquí está despotricando el señor Hernández Bento desde el principio de la partida. Creo que su estrategia para alcanzar notoriedad y conseguir cierto alcance en las elecciones, me da la impresión de que esa amenaza de que si se certifican al menos 1.000 de los 3.000 avales presentados por el señor Antona, pues él presentaría su dimisión o su renuncia, perdón, a la candidatura. Yo creo que pues no se va a cumplir, porque al propio Antona le interesa que se presente Hernández Bento, porque es un candidato débil, con pocos apoyos en el partido, y una victoria contundente frente a él, pues yo creo que revitalizaría la fortaleza de Antona al frente del Partido Popular. A mí me extraña mucho, no me extraña, me parece incoherente que estos mismos dirigentes, el señor Hernández Bento, la señora Tabío y en menor medida el señor Cardona, que también ha lanzado alguna puya contra Antona, ahora expresen sus dudas sobre los procedimientos de elección de los órganos internos del Partido Popular y no lo hayan hecho con anterioridad cuando ellos mismos ocupaban posiciones de responsabilidad bajo la advocación de su anterior líder, José Manuel Soria. Lo que quiero decir es que las normas en el Partido Popular no difieren ahora de lo que sucedía antes, cuando ellos formaban parte del grupo de intereses del presidente regional del Partido Popular, el entonces presidente José Manuel Soria. Y después, por otra parte, la acusación de la señora Tabío se cae por su propio peso. Ella misma lo tira cuando primero dice que Antona está ofreciendo cargos en el gobierno, que es el ladrón, que todos son de su condición probablemente en este caso, y después, cuando Mayer le pregunta que si sostiene esa afirmación, habla en plural majestático, ¿no? Dicen por ahí, se comenta, se cree, y bueno, me parece también un acto de cobardía. Es decir, ¿usted sostiene que el señor Antona está haciendo ese tipo de prácticas o no? Si no lo sostiene, no lo puede comunicar en un medio de comunicación. Y si lo sostiene, lo tiene que mantener, no tiene que acusar a un tercero majestático de algo que se comenta, no, se dice. Bueno, se dicen tantas cosas, señora Tabío, algunas también sobre usted, que me parece que es poco serio, poco responsable que alguien que aspira a la presidencia del Partido Popular de Canarias se maneje de esa manera. Yo creo que, por otra parte, La propia señora Davío ha confesado que el número de avales presentados por Antona no es tan elevado en comparación con los que se presentaba en el pasado por parte de José Manuel Soria, cifras a las que ninguno de los que ahora ponen el grito en el cielo se le escuchó una reprimenda, una crítica, ni siquiera un pequeño comentario, ¿no? Cuando Soria presentaba más de 6.000 avales, todo el mundo, palabra de Dios, te la vamos, señor. Y ahora, de repente, como es su rival político, parece que todo está bajo sospecha. Me parece que le hacen un flaco favor al Partido Popular, no solo, sino también a la credibilidad de la política en este país en los tiempos que corren.
Almudena, ¿tú cómo lo ves?
Pues suscribo lo que he escuchado a mis compañeros, desde luego. A mí esto me parece, aparte del hate del Chano, la carrera de los autos locos era, ¿no? Aquellos dibujos animados un poco, pues eso, locos. Me parece una falta de rigor todo. Que yo, la verdad, que algún candidato de estos que sostienen estas cosas con tanta falta de rigor no me merecería mucha credibilidad para gestionar prácticamente nada. Yo lo que estoy viendo es que las denuncias se producen por parte de los precandidatos. No he escuchado todavía a ningún afiliado acusar a algún precandidato de haber hecho trampa con su aval, uh-huh, por ejemplo. Ni tampoco a algún supervisor del procedimiento denunciar alguna maniobra infumable. Es decir, esto me parece una guerra absurda de una precampaña electoral que está casi en proyecto todavía. Es decir,
pero Almudena, ante una acusación tan grave como esta, el presidente del comité organizador no debería, presentar el listado de los que están al día de los pagos y decir del listado ese de avales que se ha presentado quiénes lo han hecho correctamente, y así salimos de duda.
Claro, pues eso, es que yo todavía no he escuchado a ningún supervisor del procedimiento denunciar algún hecho irregular. Es a eso a lo que me refiero.
Eso se sustancia más adelante, porque ahora mismo en lo que están es en ser nominados, en ser designados precandidatos, para lo que necesitan simplemente 90 avales. Para que la comprobación se produzca, tiene que llegar el día 28, que es la fecha límite para que los avales presentados se compruebe que están al corriente de los pagos en el partido, ¿no?, de las cuotas del partido. Por lo tanto, hasta el día 28, es decir, hasta
no se certifica la limpieza del procedimiento, ¿no?
Y eso se sabrá. O sea, levantar dudas antes es de una irresponsabilidad que me parece que no se sostiene. Y bueno, creo que es un error estratégico, además, porque esas personas que se están poniendo por delante del partido no se dan cuenta que la grandeza y la miseria del Partido Popular no está en los nombres de las personas que forman parte de sus planchas electorales o sus órganos internos. Está en la fortaleza de la marca, como se ha demostrado cada vez que hay comicios electorales. La fortaleza de la marca es la que hace subir a los líderes, y la debilidad de la marca en momentos bajos, como sucedió en las últimas elecciones autonómicas, es lo que hace que sus líderes caigan, como le sucedió al propio señor Cardona, que perdió la mayoría absoluta en la ciudad, y yo considero que no por su gestión, una buena gestión, sino porque el Partido Popular, la marca nacional del Partido Popular, estaba, bueno, en situación de crisis. Pero es el PP, es su marca, son sus siglas, es su logotipo, el que eleva a los dirigentes y el que también los capita y disminuye, ¿no? Y por tanto, ponerse por delante de las siglas del PP es peligroso, porque el PP puede seguir adelante sin Cristina Tadío, sin Hernández Bento, sin Cardona, pero ellos no pueden seguir adelante con su trayectoria política sin el Partido Popular.
Quizás yo creo que más que observar la jugada inicial, esto es una carambola, ¿no? A ver que la primera bola impacte con la segunda para que a su vez impacte con una tercera. Quiero decir hasta qué punto los tres candidatos que optan a quitarle o a quitar del puesto de presidente del PP de Canarias a Asier Antona están llevando a cabo una estrategia para demostrar también su músculo y finalmente pues decir, oye, me fundo en tu lista o desaparezco como contrincante, pero a cambio sí que tú me garantizas tener un alto puesto, un puesto de trascendencia dentro de la pirámide orgánica del Partido Popular.
No, no parece que esa sea la estrategia porque están quemando todos los puentes, ¿no?
Hay
pretender pactar con alguien a quien acusa de un delito.
Ahí voy, que se están pasando de frenada cuando yo creo que la estrategia era esa inicial. Antes de llegar al inicio de la carrera electoral, seguramente comprobaremos cómo se van a fusionar distintas candidaturas. Serán, pues, Asier en contra de Cardona, que me da que es el más independiente, pero sí puede haber una fusión, una unidad entre Hernández Bento y entre Cristina Tavío para intentar pugnar con Asier Antona, y finalmente Cardona se alía con el propio Asier. Lo veremos en el próximo capítulo.
Bueno, leo algunos de los comentarios que están llegando de los oyentes. Dice: buenos días, Cristina ha perdido la memoria, no se acuerda de sus imposiciones cuando era presidente insular. Juan José Cardona culpó al PP de sus resultados en Las Palmas, ahora quiere presidirlo, dice este oyente. Otro comentario sobre este asunto también, dice: bravo por Cristina y bravo por Enrique, son valientes, pero tal vez demasiado. Los únicos avales que necesitan es estar al corriente del pago con los 90 primeros. El resto, hasta el día 28 de febrero, pueden hacerlo para votar. Antona juega con las cartas marcadas. Ninguno de los candidatos habría hecho trampa, porque las normas solo exigen que tengan 90 avales con las cuotas al día. Dice: pero en la guerra vale todo. Apunta este oyente en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. Actualizamos y seguimos hablando con ustedes.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, Antonio Herrero.
Si el Consejo de Ministros aprueba el decreto mañana viernes sobre la estiba, los estibadores irán a la huelga. Antonio Ingoya, coordinador general de la Coordinadora de Estibadores, indicaba que no pueden permitir, que lo que no pueden permitir es la actitud de prepotencia del Ministerio de Fomento. Goya aseguraba que lo que están haciendo es tratar de desprestigiar al sector por querer defender sus derechos laborales. Y nada más llegar a la Consejería de Sanidad, quisimos publicar los datos de las listas de espera. Estas son las declaraciones del exdirector general de programas asistenciales del anterior ejecutivo regional, de Bernardo Macías, quien indicaba que no entiende las declaraciones de Fernando Clavijo sobre la auditoría de los datos, porque, dice, ellos siempre fueron transparentes. También les contamos que los bomberos de Tenerife rescataron a 4 senderistas que se perdieron en una zona de Santiago del Teide, en concreto en el sendero que conecta Barranco Seco con el Molledo. La alerta para rescatar a los senderistas que no sabían cómo llegar al final del sendero la recibieron pasadas las 8:30 de la tarde ayer, localizándolos sobre las 12 de la noche.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Bueno, vamos con otro asunto que también ha sido preocupante, el de la suspensión de operaciones en el Hospital de la Candelaria por falta de sangre, ¿no? También hoy revela la provincia que se están suspendiendo operaciones en el Hospital Insular por el colapso de la unidad de medicina intensiva del Hospital Insular. Estamos precisamente en una situación que no nos podemos permitir el lujo de suspender operaciones, porque las listas de espera son las que son, máxime después de lo que hemos hablado en el primer tramo de tertulia. Pero ojo, que ha enviado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias un comunicado donde dicen que quieren hacer las siguientes puntualizaciones, sabiendo de antemano que el Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia vende sangre a las clínicas privadas. Dice: creemos que no es de recibo que centros privados puros o privados concertados obtengan en mayor o menor medida una rentabilidad económica de esa sangre que compran a una entidad pública y a la que la ciudadanía aporta de modo altruista sus donaciones. Vamos a hablarlo con Guillermo de la Barreda, que representa esta Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Guillermo de la Barreda, buenos días, Guillermo.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Vamos a ver, explíquenos esto, porque la verdad que después de lo que hemos vivido esta semana, yo creo que es conveniente que se explique bien, ¿no?
Vamos a ver. Sí, yo creo que se explique bien, porque quizás el comunicado no es todo lo clarificatorio que debería ser. Mira, vamos a ver. El Instituto Canario de Hemodonación actúa como si dijéramos como un banco central, al cual todos los hospitales de la provincia pues solicitan la sangre cuando la necesitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, los hospitales grandes, los hospitales públicos, tienen unos bancos de sangre donde hacen extracciones, donde mantienen los stocks y una serie de cosas. Pero, como si dijéramos, el Banco Central Europeo es el Instituto de Hemodonación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en momentos puntuales, y cada vez son más frecuentes, porque lógicamente las donaciones probablemente hayan disminuido, y gracias a esto que ha ocurrido, pues ya hemos visto que han aumentado mucho las donaciones, pues ¿qué ocurre? Pues que en momentos puntuales pues hace falta sangre. Pero es que resulta que los hospitales concertados y los hospitales privados también se nutren de ese banco central. Cuando decimos que se cobra o que se paga o que se vende, no lo decimos de una forma como si fuéramos mercantilista. Lógicamente, el Instituto Canario de Hemodonación tiene que cobrar unos costes por lo que es el procesamiento, por lo que es toda la elaboración de la sangre, ¿no?
Sí.
Lo que nosotros pedimos, fundamentalmente, es que lo prioritario sea el sistema público. Y, lógicamente, si un centro privado tiene una urgencia por un enfermo, hay que servirle, lógicamente, ¿no? Pero no que se sirva como si dijéramos de forma continuada, mientras que las reservas que existen en el Banco Central, por decirlo de alguna forma, son unas que están en mínimos o casi llegando a mínimos.
Claro. O sea, que cuando le cobra el Instituto de Hemodonación a los centros concertados o privados por la sangre, lo que le está cobrando es el procesamiento de la sangre.
Por supuesto. Nosotros no decimos que estén haciendo negocio con eso, en absoluto. Lo que están cobrando es el procesamiento. Luego la clínica privada, al enfermo privado, pues le cobrará los costes que ellos consideren necesarios, pero realmente, o sea, no estamos denunciando un negocio, estamos denunciando unos hechos en los cuales nosotros lo que pretendemos es que sea prioritario el sistema público ante el privado.
Claro. Me acompañan Chano Quintana, Eduardo Araújo, Almudena Sánchez, tres compañeros periodistas que seguro que tienen también alguna pregunta que hacerle. Chano.
Sí, buenos días, Guillermo.
Muy buenos días.
Vamos a ver, efectivamente, usted hablaba del Banco Central Europeo, cuando cada hospital tenía sus bancos de sangre, el famoso follón que se formó en el Hospital de la Candelaria, precisamente, y se ha centralizado. La pregunta es, ¿cómo somos los primeros o en los puestos de cabeza en la donación de órganos en Canarias? Y luego en sangre vemos que, sobre todo, creo que es lo positivo, el que ahora mismo hay una carencia importante. ¿Esto se debe a una planificación errónea o se debe precisamente a una falta de sentido solidario del canario para tener nutrido y surtido el Instituto Canario de Hemodonación y Hemodinámica permanentemente?
Yo pienso que realmente por un lado, dejadez de la institución, sino de la ciudadanía.
Ajá.
Y por otro lado, pues hechos ayer precisamente en un coloquio, un señor que estaba aquí en el coloquio nos comentó un hecho en el que a un familiar de él tenían que operarlo, tenía un tipo de sangre un poco no muy frecuente. Entonces ellos consiguieron una serie de familiares y de amigos con ese grupo que dieron la sangre, y en el momento que lo fueron a operar le dijeron que no lo podían operar porque tenían falta de sangre y porque habían tenido que utilizar esa sangre en otro paciente mucho más grave, lo cual es correcto. Uh-huh. Entonces, a este paciente lo operaron 2-3 días después. No era una cosa urgente y lo operaron 2-3 días después. Entonces, pequeñas matices de este tipo, cuando a los pacientes no se les explica realmente el proceso, para qué sirve la donación de sangre, la necesidad que tiene la sangre, que no hay un sustitutivo. Hay corazones artificiales, hay riñones artificiales, hay miles de cosas, pero por ahora no hay un sustitutivo de la sangre para las intervenciones. Entonces, a la ciudadanía hay que explicarle correctamente cuál es la necesidad real y cómo se tramita todo el proceso de la sangre, que hay unas cosas que se llaman urgencias vitales que hay que cubrir sea como sea, ante otras cosas que no son tan importantes y que realmente, pues, yo creo que hay un poco de todo, dejadez por un lado y desinformación fundamentalmente.
Eduardo.
A mí me genera, buenos días, don Guillermo, me genera mucha inquietud la información que ustedes han sacado, porque yo personalmente, como usuario, soy donante habitual, desconocía cuál era el procedimiento con los centros privados, y desconocía que a los centros privados se les cobra por hacerles llegar sangre que procede del banco, que es público, procede de una donación gratuita y altruista de la ciudadanía, y imagino que efectivamente lo que se les cobra son los costes, pues, de conservación de la sangre, de procesamiento, de traslado.
Sí, sí, sí.
Pero claro, estamos ante una línea roja muy delgada.
Sí, pues,
porque pues, después, por otro lado, está lo que las clínicas privadas le cargan a los clientes. Imagino que uno de los costes será también el coste de la sangre donada.
Por supuesto.
Y ahí sí que no hay control sobre cuánto las clínicas privadas le cobran a los pacientes por la sangre que le tienen que utilizar para su operación quirúrgica.
Sí,
la pregunta es, ¿no cabría primero aclarar todo el procedimiento de una manera más diáfana para la ciudadanía? Y segundo, que con la sangre que procede de un banco que es público, que es gratuito, que es altruista, que se le pongan límites a la hora de establecer los precios base de las operaciones quirúrgicas en el sector privado. ¿No cabría de alguna manera controlar para evitar la incertidumbre y la inseguridad que esto puede generar en el donante?
Por supuesto que eso es necesario. Por eso decía antes que por un lado hay una falta de información y al mismo tiempo hay una falta de transparencia, por decirlo de alguna forma. Pero ya has visto lo que ha pasado hace unos días en el Parlamento. El Parlamento se ha negado que se haga auditoría de las clínicas privadas.
Almudena.
Buenos días, señor de la Barrera.
Dígame.
Creo que puede venir un poco el problema de la gestión del instituto, porque los últimos responsables de este organismo autónomo, yo no sé hasta qué punto han intentado cambiar el modelo de gestión y si realmente se puede, digamos, certificar la cualificación para eso.
Mira, realmente todo siempre es mejorable. Y realmente uno de los grandes problemas que tenemos en la sanidad canaria es que no hemos evolucionado a la velocidad que la sociedad y la medicina nos está pidiendo. Fíjate, sin ir a otra cosa, tenemos una ley de sanidad que está desde el año 92, 94, por ahí, y realmente no se ha renovado. Lógicamente, hay un déficit de gestión en toda la sanidad canaria y, lógicamente, tiene que existir también ahí.
Es que yo lo que noto últimamente son demasiadas alertas y tampoco parece ser que no hay una reducción de las listas de espera tan brutal como para que de repente no haya sangre para nada, prácticamente.
Mira, vamos a ver.
La gestión ahí, yo tengo mis más serias dudas, la verdad. Soy especialista en el tema.
Mira, por supuesto. El gran problema que tenemos en Canarias es que la sanidad canaria está enferma y como toda enfermedad, tiene una causa y unos síntomas. Los síntomas son eso, listas de espera, falta de sangre, esperas en las consultas, etcétera, etcétera. Pero la verdadera causa de la enfermedad está en un déficit de gestión y en un déficit financiero. Esa es la triste realidad.
Y en la poca exigencia de responsabilidades, ¿no?
Por supuesto. En la poca exigencia de responsabilidades.
Guillermo, un asunto que hemos tratado hoy también en esta tertulia. Después del anuncio que ha hecho Fernando Clavijo de que va a presentar una auditoría con los datos reales de las listas de espera, ¿usted coincide con él en que las listas de espera son mayores de las que presentaba el equipo de Jesús Morera?
Sí, posiblemente es cierto, pero eso puede tener una explicación muy clara. Mira, vamos a ver. Cuando tú lees en la página oficial las listas de espera del Servicio Canario de Salud, desde hace muchísimos años se están utilizando unos índices, unos parámetros que realmente no son todos los parámetros. Te pongo un ejemplo. Si tú te metes en la lista de espera de pruebas diagnósticas, te encuentras, por ejemplo, que no existe el apartado, por ejemplo, de pruebas neurofisiológicas. Y esas pruebas neurofisiológicas en este momento tienen una demora de casi 2 años. Si pasas, por ejemplo, a lo de los especialistas, te encuentras con que, por ejemplo, neurocirugía, que en la zona norte de Tenerife tiene una espera para consulta de casi 3 años, no aparece tampoco. Entonces, desde el momento que se saquen todas las listas, lógicamente va a aumentar la lista de espera.
Bueno, pues Guillermo de la Barrera, como siempre, gracias por estar disponible para estos micrófonos, para los micrófonos de la cadena Copa en Canarias. Guillermo de la Barrera es el representante de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Un abrazo fuerte, Guillermo.
A ustedes.
Bueno, la verdad que, Eduardo, como tú apuntabas, genera un poquito de, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero desconcierto, a lo mejor, ¿no? Que se venda esa sangre en los centros privados, ¿no? Y sobre todo que los centros privados después hagan las operaciones correspondientes con esa sangre, ¿no?
A mí me escandalizó el comunicado en sus términos iniciales y yo creo que la frase no sería que se vende la sangre, sino que se distribuye la sangre y se cobra por los costes de la distribución, porque digamos que esperamos que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia no comercialice con la sangre que es donada altruistamente, al mismo tiempo que esperamos el buen comportamiento de las clínicas privadas a la hora de establecer los costes de las operaciones, que no suba el precio por la sangre utilizada procedente de un banco que es público, de un banco de donación que es público.
Pero
por
eso digo que lo que abre este
comunicado es el melón de la incertidumbre, ¿no?
Claro, y a mí me lleva a pensar también, ¿cómo se hace esa distribución? ¿Quién hace esa distribución? Sobre todo en momentos críticos como los que hemos vivido esta semana, ¿no?
Yo creo que el sentido del comunicado de la asociación es que en esa distribución de sangre, cuando hay escasez en los bancos, se priorice los centros públicos y se deje en segundo término los centros privados, porque se entiende que sus operaciones son menos urgentes que las de los centros públicos. Entiendo que por ahí van los tiros. Pero claro, estamos abriendo un melón del que yo era desconocedor, por ejemplo, y soy usuario habitual del Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia, y que es el melón de qué se hace con la sangre que donamos los ciudadanos canarios, ¿no? Ahora que está abierto, yo creo que lo que haría bien el Instituto en hacer es una campaña de información de cómo se distribuye, cómo se realiza el procedimiento, qué se hace con la sangre una vez se dona, y sobre todo también que se pongan límites al establecimiento de los costes de las operaciones privadas para evitar que efectivamente la sangre sea objeto de comercialización y objeto de los costes que al final acaben redundando en el precio que se le pasa al paciente de las clínicas privadas.
Esto en Estados Unidos, evidentemente, de donar sangre, mucha gente sin recursos económicos dona sangre para obtener un dinero, tener un con qué subsistir, ¿no? Y se negocia con ello. Es que en el fondo estamos hablando de seres humanos que tienen una dolencia, que necesitan y requieren sangre porque van a ser intervenidos quirúrgicamente. Y claro, es que, ¿qué hacemos? ¿Diferenciamos al ser humano que está en una clínica privada que tiene menos derecho al acceso a sangre, a plasma o a plaquetas, ¿no? A la hora de ser intervenido.
Mi pregunta. Es un sistema universal.
Por eso.
Si tiene una intervención urgente, puede acudir a lo público. Lo público tiene que colocarle en prioridad respecto a otros ciudadanos.
Mi pregunta.
Tanto, su operación estaría garantizada.
Claro. Mi pregunta es: a día de hoy, el Instituto Canario de Modernación denuncia la falta de stock en su banco de sangre, ¿no? ¿Están en la misma situación los centros privados? ¿O quizás los centros privados a día de hoy no tienen ese problema de falta de abastecimiento de sangre y sus propios derivados?
O sea, ¿quieres preguntar, ¿se han suspendido operaciones también en los centros privados por ese motivo?
¿O los centros privados tienen ahora mismo suficiente contingente de sangre para poder afrontar cualquier tipo de operación? Mientras que el Banco Central, como decía Guillermo de la Barrera, está sin caudales en su caja fuerte.
La pregunta al Modera no es mala, ¿no?
No. Pero yo creo que, hasta donde yo sé, al menos, el instituto no es que venda sangre a los centros privados y obtenga un beneficio económico. El instituto, al menos hasta hace unos años, se autofinanciaba solo. Es decir, era uno de los pocos organismos que no necesitaba una aportación pública extra, como pasa con la mayoría de las empresas públicas, para financiarse. Porque evidentemente la producción de sangre no solamente es la extracción, es la producción de sangre, es el mantenimiento, es la conservación, es todo un proceso que cuesta dinero, y es dinero público. Entonces, insisto, hasta donde yo sé, de unos años para acá, se conseguía financiarse solo. O sea, era, digamos, autónomo en sus ingresos.
Pero esa tentación puede existir, ¿no? Uno entiende que el instituto y sus dirigentes y sus funcionarios van a actuar de manera diligente y con conciencia. Pero la tentación de anteponer la distribución de sangre a los centros privados, porque hay retribución por los costes de la operación o por lo que sea, pero hay retribución frente a la distribución de sangre a los centros públicos, esa tentación puede existir, esa sospecha puede existir. Por eso creo que, una vez puesta encima de la mesa, lo mejor que tiene que hacer, o lo mejor que puede hacer el sistema, es informar, transparentar y decir claramente qué es lo que se está haciendo para evitar que la incertidumbre provoque menos donaciones, ¿no?
Un apunte, vamos a intentar mirar todo esto desde un punto más cenital, más holístico, más global. Es que esto estamos sembrando, sin querer o queriendo, una psicosis social. El presidente nos anuncia hace dos días en el Parlamento de Canarias, atención, las listas de espera van a aumentar, el retraso en pruebas diagnósticas, en intervenciones y que los reciba el especialista van a aumentar. Eso significa terror ante la población. Leemos hoy la unidad de vigilancia intensiva, la UMI del insular, absolutamente colapsada. Pacientes que requieren ingresar, que son pacientes muy graves. En una UBI no ingresa cualquier paciente, tienden a tener una dolencia de importancia, que no pueden ingresar porque está saturada.
Imagínate.
La falta de sangre y la suspensión de operaciones en los hospitales de la Candelaria porque no hay sangre. Y hoy leemos que se está, es la sensación que puede dar al común de los ciudadanos, traficando con la poca sangre que hay, vendiéndola en centros privados. Señores, es que estamos levantando, todos queriendo o sin querer, una auténtica psicosis de terror desde el punto de vista dentro del ámbito de la sanidad de nuestras islas. Claro.
Señores, tenemos que dejarlo aquí. Chano Quintana, director de Portada de Comunicaciones, un placer hablar contigo.
Igualmente, un abrazo.
Eduardo Araújo, muchas gracias, amigo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos, un abrazo a todos y especialmente a Almudena, que hacía muchos años que no...
Almudena, lo suscribo, Almudena, un beso grande.
Igualmente.
Es que Almudena se deja pocas veces, pero cuando se deja la aprovechamos al máximo, Almudena.
Y se deja querer.
Almudena, compañera de Canarias 7, un abrazo fuerte, Almudena, gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa.
Hotel THF Atarra, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atarra, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, 3 años sin el genio de la guitarra.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía.
En nuestra hora negra.
Soy el estrangulador de Boston.
Abriremos su expediente. Además, nos anticipamos a los Oscar. Te pondremos la banda sonora de la edición de este año.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nuestros vinos están llenos de lo que somos, de lo que respiramos, de lo que sentimos. Están llenos de lo que miramos y los sitios a los que vamos. Nuestros vinos están llenos de Atlántico y de sus olas azules e intensas. Vinos de Tenerife, todo lo que somos. Cabildo de Tenerife.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿En Carnaval dónde vas a ir?
En Carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En Carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en Carnaval, mío.
¿En Carnaval dónde vas?
¿Otra vez?
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya bueno, el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿no? Es tiempo de juego.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Una senderista que estaba perdida, una senderista alemana que desapareció anoche en la caldera de Atahuayente. Afortunadamente se ha podido encontrar y también se pudieron encontrar anoche, en torno a las 11, cuatro senderistas perdidos en un sendero en Santiago del Teide. Lo hablamos con Laura Otero, que es portavoz del 112. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues las últimas horas estamos relatando cómo se han perdido varios senderistas, ¿no? En total 5, ¿no?
Sí, efectivamente. Como bien decías, durante esta madrugada 4 personas tuvieron que ser rescatadas tras perderse en el sendero que va de Barranco Seco a El Molledo, en Santiago del Teide. Esto ocurría en Tenerife. Bomberos de Tenerife, efectivamente, pues localizaba a estas personas sobre las 11 de la noche. Los acompañó a Sano Segura, una vez que había constatado además que no precisaron asistencia sanitaria. Por otra parte, en la isla de La Palma, también desaparecía anoche sobre las 10:30 y se iniciaba la búsqueda de una mujer de 80 años de nacionalidad alemana que estaba practicando senderismo en la zona de Dos Aguas, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Desde el primer momento, desde el 112, fueron activados para su búsqueda efectivos de Secopín de La Palma, bomberos, AEA, policía local, guardia civil y personal del Parque Nacional. Según nos ha confirmado en las últimas horas Secopín La Palma, sobre las 9 aproximadamente de esta mañana, la señora ha sido encontrada en la zona de acampada de la propia, del propio Parque Nacional, y hacia el lugar se ha dirigido el helicóptero del GES, que la está trasladando en estos momentos hasta la helisuperficie, donde le espera una ambulancia del SUC para trasladarla a un centro hospitalario para su observación y reconocimiento, ya que presenta síntomas de hipotermia.
Laura, ¿y esta senderista alemana iba sola?
Iba con unos familiares y se perdieron durante el camino.
¿Se separaron?
Se separaron y se perdieron de vista y estuvieron pues tras la alerta al 112 intentando localizarla desde anoche a esta señora.
¿Sabemos la edad, Laura?
Unos 80 años aproximadamente.
¿80 años?
Sí, así es, y de nacionalidad alemana.
Bueno, pues se supone que tendría que estar medianamente en forma, ¿no? Porque para meterse en la caldera de Taburiente con esa edad.
Y sobre todo, además, pues pasar la noche y aparecer ahora mismo prácticamente por sus medios en esta zona de acampada, y fue ya localizada tanto por parte de Secopín La Palma como por parte del personal del Parque Nacional.
Laura, muchas gracias por contarnos esta información. Saludos.
Gracias a ustedes. Buenos días.
La verdad que uno se queda con la boca abierta. Si yo lo digo a Cristina Tavío de nuevo, me va a decir que me va a entrar moscas, pero 80 años... Y en la caldera de Taburiente, y encima se separa de los familiares y se pierde 80 años. Una senderista alemana con 80 años. Sabemos que hay muchos alemanes que están en forma, pero meterse en la caldera de Taburiente y despistarse y perderse sus familiares. En fin. Vamos con algunos mensajes que nos han llegado sobre el tema de la donación de sangre, ¿no? Dice un oyente Mayer, según el presupuesto del Instituto de Hemodonación, cada bolsa de sangre se vende a 24 euros. Pero luego las clínicas y hospitales privados que la compran a ese precio la revenden a más de 100 euros. He trabajado en ese sector y es así. Un saludo. Sería, la verdad que, bastante impactante que esto que nos está contando el oyente, que no lo ponemos en duda, fuera así. O sea, que el instituto la vende a 24 y después el centro privado la cobra a 100 euros. Lo que dice el oyente. Sería muy interesante contactar con el director del Instituto de Hemodonación. Sueldo, 100.000 euros al año. Y preguntarle en la antena el precio de cada bolsa. Y lo mismo con un hospital privado. A ver cómo este se lucra con nuestra sangre. Soy donante y me parece vergonzoso. Un abrazo. Pues mire, yo creo que es de tal gravedad lo que nos está contando este oyente, que además no tenemos por qué dudar de su palabra, porque si ha trabajado en el sector lo conocerá de primera mano, que efectivamente vamos a invitar al presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia que nos lo aclare. Otro oyente, sin embargo, dice, trabajo en un banco de sangre desde hace 17 años. Ayer fue un día increíble de donaciones. Muchísima gente acudió a donar. tras oír lo de la falta de sangre. Hoy tendría que ser un día para celebrarlo y agradecérselo. Y sin embargo, mira, más nubarrones sobre algo tan solidario como la donación de sangre. ¡Qué pena! Pues esto se aclara siendo transparente. Por eso vamos a ver si efectivamente el presidente del Instituto Canario de Donación acepta nuestra invitación y habla con nosotros y nos lo explica todo. Vamos a escuchar también una nota de audio que nos envió un oyente.
Buenos días. La pregunta de tu compañero es excelente. ¿De dónde sacan los centros, los hospitales privados la sangre? ¿Quién se la da? ¿Quién se la dona?
Bueno, eso, y sobre todo después de la información esta que nos ha llegado de este oyente, ¿es verdad que se le vende la sangre a 24 euros y después los centros privados la cobran a 100? Porque... si es así, deberíamos hacer un examen exhaustivo de por qué está pasando esto, ¿no? ¿Se está haciendo negocio con la sangre en los centros privados? Pregunto yo, ¿eh? Bueno, a ver si acepta el presidente del instituto una conversación con nosotros y nos la aclara. Vamos a escuchar el boletín informativo de las 10 de la mañana y estamos de nuevo con ustedes, que ya está por aquí nuestro hombre del motor, Cipriano García, con más velocidad que nunca.